Fede.
Sí.
¿Estás listo para grabar?
Bueno, sí.
¿Por qué es esa voz? ¿Por qué te hablas así?
Pues tú sabes, Flavio, estoy listo para grabar.
Estoy chequeando que pusiste en Twitter. Bueno, acabamos, ¿eh?
Dije que eras muy molesto. Y yo veo que en la lista de temas has puesto algo muy feo hablando de mí.
¿Eh? En una noche de verano...
No, ¿qué?
Hola, usted está escuchando Puro Mac. ¿Otra vez? Puro Mac. Dale, está bueno.
Ahora entro, me hace reír. El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh
y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 137.
Y lo estamos grabando el 13 de mayo del 2009.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Fede, ¿cómo andas?
Hola, Flavio, ¿cómo estás vos?
Bien. Che, esto de costumbre ya de reírte todas las semanas.
No, lo que pasa es que es que vos generalmente decís algo que me hace reír. Esta vez lo que dijiste es, fue sí, pero la forma
Puro Mac.
Exacto, muy muy exagerado, y hace un tiempo que no escuchaba eso, por eso me hizo reír.
Bueno.
¿Qué puedo decirte? Me haces reír, así que...
Sí, ¿sabes que venía manejando y venía pensando, ¿no? Que la verdad, qué loco que uno, bueno, con las cosas de trabajo y las mil cosas en las que uno está metido, corre con una y otra cosa, y la verdad que qué pocas oportunidades que en las últimas semanas hemos tenido para hablar.
Sí, la verdad que sí, tienes razón.
Y como que Puro Mac nos obliga, ¿no? A tener esta charla y poder hablar de algo que nos gusta, qué sé yo. Y bueno, como siempre, ¿no? Compartirlo, y no quiero hacer un tema repetido, pero que
la verdad,
pensándolo, que bueno.
Es así como yo lo siento, que es un trabajo que tengo que hacer, estoy obligado a hablarte todas las semanas, y bueno, ¿qué vas a hacer?
Ah, bueno, veo que sentimos lo mismo, Fede.
No, es claro, no me pagan por esto, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que hablar con vos, es algo que tengo que
bueno,
hacer.
Bueno, entonces aguantátela un rato porque tengo varias cosas que quiero discutir con vos.
Bueno, voy a intentar.
Bueno.
¿Sabías, Flavio, que en pocas semanas va a estar va a ser el WWDC?
Sí.
Que para los que no saben, es una conferencia para desarrolladores de Apple, que hace Apple.
Sí.
Y generalmente lo que hace durante esta conferencia, además de enseñar a todos los que van cómo usar el nuevo sistema operativo que siempre está a punto de salir o cambios que están haciendo al sistema operativo, también es una oportunidad para sacar algo nuevo, más que nada en la área del sistema operativo. Así que seguro que van a hablar por ejemplo de
programación o programas. Igual,
exacto.
¿Sabes qué, Fede? No nos olvidemos del gran cambio que hubo el año pasado cuando, bueno, no fue, perdón, yo estoy confundido, fue en Macworld cuando empezaron a decir, bueno, nos vamos a alejar de las conferencias y como que Apple como que está poniendo un pie fuera de lo que es presentaciones en conferencias, ¿no? Por lo menos de productos. Y estamos todos, lo pensé hoy cuando estaba escribiendo, viste alguna de las notas para el programa, y me quedé pensando, estamos todos como a la expectativa de qué es lo que van a presentar, y en realidad claramente Apple vino mostrando, vino diciendo, ¿no?, de una u otra forma que ellos van a dejar de hacer presentaciones obligadas en ciertas fechas. Creo que esta vez coincide con varias cosas, que hay muchas expectativas para cosas nuevas, pero que no necesariamente van a ser en WWDC, excepto lo que es software, como vos decís.
Sí, yo creo que charlas de Snow Leopard, por supuesto, van a dominar la conferencia. Sí, no sé qué más.
Y de iPhone. Este año
iPhone
viene siendo la
promoción de iPhone.
Y iPhone 3.0 va a ser el fuerte, yo creo, de esta conferencia. Aparte de que, bueno, no sé si sabes, hoy anunciaron que, bueno, la presentación oficialmente va a estar, digamos, encarada por el equipo de siempre, ¿no? De presentadores que, bueno, de los que estuvieron presentando últimamente con Phil Schiller a la cabeza, y que van a mostrar la última versión para desarrolladores de Snow Leopard. Quiere decir que de ahí en adelante van a cortar. Así que, más que seguro que Snow Leopard, es decir, podemos dar por seguro que Snow Leopard no sale para WWDC, porque dijeron que van a mostrar el último paquete para developers, la última versión de developers. Quiere decir, y ahí empezamos a trabajar en secreto hasta la última versión, o en forma cerrada hasta la última versión. Y así que está confirmado que lo van a presentar, pero que no van a presentar la versión final. Así que sería
claro.
iPhone 3.0 a full.
Seguro.
Software. Y yo creo que van a presentar un iPhone nuevo, pero no necesariamente. Ahora estoy pensando, y esto a raíz de lo que estaba pensando hoy, ¿no? Que me quedé pensando, no necesariamente lo van a hacer en WWDC. Por ahí lo van un mes después.
Ah, sí. Yo no creo que va a salir el mes que viene el nuevo iPhone, pero julio, qué sé yo, agosto, algo así, creo que va a salir.
Igual,
pienso yo.
Te cuento algo que hoy publiqué en Twitter, porque estuve tirando un par de cosas. Hoy Apple, por primera vez desde el iPhone 1, empezó a vender en forma directa iPhones 3G a clientes que todavía no sean clientes de AT&T. Están abriendo algunos canales que antes no estaban usando online. Así que, claramente, por otro lado, y han hecho ofertas especiales, viste, qué sé yo, durante estos meses, claramente se están sacando el inventario de iPhones 3G de encima. Así que, de una u otra forma, es casi seguro que se viene un iPhone nuevo, y aparte pasa un año y vos sabés que Apple recambia los productos como hace con los iPods, porque sabe que los vende. Y que hay mucha gente que guarda el 3G en el cajón y no le importa lo que sale, va a comprar el nuevo, que sea el 3.5G, qué sé yo, o como el 3G2, no sé cómo lo llamará.
Sí, no sé tampoco.
Es muy probable que lo hagan, y sobre todo que hay muchas especulaciones dando vuelta y que empezaron a hacer ofertas. Y ellos, cuando hacen ofertas de Macs, cuando hacen ofertas de iPods descontados o que lo dan de regalo, o cuando han sacado en forma menos complicada al público los iPhones, siempre fue para sacarse inventario de encima. Históricamente lo hicieron así, desde el primer iPhone.
Claro, así por que... eso. Y eso fue... Yo dije algo así la semana pasada, pero yo no creo que estabas de acuerdo cuando lo dije. Me dio impresión que decías que no.
No. Mira, no me cabe la menor duda que van a sacar uno, por un tema comercial. Viste que aunque sea ellos le cambian el color porque saben que lo van a vender de vuelta. Yo ya te conté la historia que yo siempre vengo viendo del tema del iPod rosa, que siempre, ¿te acordás? Que siempre sacan los iPods de colores y no el rosa, y sacan normalmente el rosa 3-4 meses después. Porque es un color que típicamente ocurre que la nena quiere que el padre le compre el iPod nuevo, se lo compra, y cuando sale el rosa, quiere el rosa. Y son dos iPods que venden. Es increíble.
Entonces,
pero ellos tienen
entonces vos pensás que lo sacan más tarde para que tengan que comprar dos, ¿decís?
Sí, normalmente hacen eso.
Puedo hacer.
Y yo lo he visto pasar y he escuchado discusiones al respecto, que fue lo que me hizo pensarlo. Y tienen tácticas así. Y sobre todo con el iPod, que lo hacen, viste, para que se pueda rayar. Y vos, viste, la gente lo tiene el iPod en la mano como si fuera un producto de lujo. Se empieza a rayar, lo cambias. Mucha gente hace eso. Yo sé que muchos escuchan y que dicen, no puedo creer que hagan esas cosas con un producto tan caro. Pero hay mucha gente que sí lo hace.
Con un iPhone menos, pero con un iPod, sí.
Igualmente, esta semana hubo un periódico de China que aparentemente sacó información de alguien que está trabajando en Foxconn, que es normalmente la compañía que ensambla, que arma los productos de,
De
digamos,
Apple.
para la mayoría,
Sí.
inclusive los iPhones, que dijeron que están ensamblando un iPhone nuevo que es casi exactamente igual al iPhone. Eso sonó medio mal. Casi igual al iPhone actual, pero con más memoria.
Más memoria y según los rumores, bueno, no sé si Foxconn dijo eso, pero los rumores son que es casi igual, más memoria, un procesador más rápido
Exacto. No, no es
y...
Foxconn, es alguien que aparentemente trabajaría en Foxconn.
Ah, ok. Y una cámara de mejor calidad,
Sí.
con más mini, más píxeles.
Sí, ya habían, ¿te acordás que ya habían habido algunos informes de eso? Que bueno, que lo que estaban diciendo era que Apple ya había hecho unas compras de distintos tipos de cámaras. Así que para el iPhone y probablemente también para las Macs, ¿no? Sería bueno que si le ponen 3 o 5 megapíxeles, supuestamente eran 3, sería bueno que le pongan también esa cámara a la Mac, ¿no?
Sí, sería bueno, o que por lo menos que tenga una forma de ponerse en foco si pones algo cerca de la cámara. Esa es una de las cosas que no me gusta de la cámara, que la calidad no es muy alta. Creo que tiene 1.2 megapíxeles, algo así.
Sí, igual la calidad no es tan mala, ¿eh? Fíjate,
No, no,
está
está
hecha como
bien.
para sacarle una cara para la agenda o algo así.
Claro, pero sería bueno si tuvieran la capacidad de tomar fotos en mejor calidad y con cosas más cerca al lente, porque por ejemplo, yo uso Evernote de vez en cuando para guardar tarjetas que me dan gentes de tarjetas de negocio. Yo los pongo en Evernote usando la cámara, pero si pongo la cámara muy cerca al lente, a la cámara, no se ve bien, sale borroso. Y si lo tengo más lejos enfocado, está muy lejos de la cámara, y como la cámara no es de alta calidad, no puedes ver muy bien porque está lejos de la cámara. Así que.
Hablando de todo un poco, y algo que te quería contar, viste que una de las cosas que en realidad yo, la verdad que le tengo un poquito de envidia a los que tienen los G1 o los Android, es que hay un par de aplicaciones que te permiten sacar fotos de los códigos de barra,
Sí.
y esto ya lo hablamos varias veces, y lo que hacen es te buscan, y generalmente también usando, viste, la location. La ubicación tuya, te dicen dónde podés conseguir el mismo producto más barato. Es decir, si tenés un libro en la mano y le sacás una foto al código barra, inmediatamente te dirían: ah, mira, lo podés comprar online en estos precios, o lo podés comprar en, no sé, en una librería a 3 cuadras de tu casa por tal otro precio. Bueno, en el iPhone eso no se puede hacer justamente por lo que vos decís, ¿no? Por la.
Sí,
Por la.
la
Por el.
calidad no es suficientemente alta para poder ver todos las barras.
Bueno, tengo una buena noticia para darte.
A ver.
Hoy una compañía que hace un producto de fotografía para el iPhone, que hace un app, una aplicación que está en el App Store, que no es barata, pero que realmente te ayuda a mejorar muchísimo la calidad de las fotos, sacó un producto, ¿sí? Que, déjame ver cómo se llama, Red Laser. Red
Ah,
Láser.
ajá.
Para el iPhone vale 1,99, y justamente lo que hacen es, mientras te ayudan a
Eso no
enfocar.
es caro.
No, no, no es caro, y aparte con cualquier cosa que te compres, que te ahorres,
Ah, yo pensé que
pero
vos decías que no era barato.
no, no, pará, déjame terminar. La cosa es
Bueno,
así: el
termina.
producto está bastante bueno. Lo que hace es que tiene como un monitor de la cámara, y vos acercás el teléfono o lo vas alejando, y el tipo dice: ok, ahí, como que te ayuda a ver cuál es el mejor momento donde va a leer el código de barra. En realidad te lo hace con unos ejemplitos que te pone ahí abajo, como para que vos compares, ¿no?, lo que estás escaneando. Le sacás la foto, la analiza y te hace la búsqueda. Y algo
¿Sí?
súper interesante, una tontera más, pero súper interesante, te las va guardando y te permite como archivarlas. Entonces vos, que yo, te puedes hacer una lista como de los libros que escaneaste y después ponerle dentro una semana después, ¿cuáles eran los libros, viste, que me interesaron, que vi en tal librería o el
Qué
producto este
bueno.
que envuelve? Sí, y por 1,99, buenísimo. Me pareció
Porque
buenísimo.
yo jugué con algo similar que salió no sé cuánto tiempo atrás, otra aplicación que estaba en la tienda y no funcionaba para nada. Yo no podía encontrar nada. No funcionaba con nada. Lo probé como 50 veces con diferentes cosas, cerca, lejos, nunca podía ver las barras. Así que lo voy a probar.
Sí, y yo también. Mira, no lo compré porque ya compré un montón de apps que la verdad que terminé no usándolas, por más que sean baratas y que la verdad que no es tanto, pero. Y que después no las borro y tengo un montón de cosas que no las quiero borrar porque las pagué. Y
Claro.
ya voy a empezar a hacerlo. Pero quería ver un poquito las críticas, ¿no? Y como el producto salió hoy, salió esta tarde, todavía no tenía ninguna crítica como para poder ver. Dije, voy a esperar un par de días, ¿no?, antes de comprarlo. Pero la verdad que por $2, viste, en cualquier lado poder escanear un código barra y que te diga precios de la competencia, genial.
Sí, genial eso.
Y
Me
algo
gusta
que no
mucho.
funcionaba y que, bueno, me imagino que estos tipos, viste, a través de analizar la imagen y qué sé yo, la podrán mejorar en memoria y leerlo correctamente. Pero tienen un video en el website que me tomé un minuto para verlo, porque me llamó la atención, y que funciona muy bien. Funciona muy bien. Lo único que se demora es que, bueno, con 3G, que todos sabemos que no es muy bueno,
Sí.
para la velocidad, aunque digan
No.
que sí.
Sí, cierto.
Bueno, es lenta la búsqueda de la información y hasta que te lo devuelve, pero un minuto. No es nada del otro planeta, la verdad. Así que bueno. Déjame volver un segundo a WWDC. Supuestamente era la fecha en que íbamos a ver a Steve de vuelta.
Bueno, no dijeron, no, espera, no
¿Mediados de
dijeron.
año?
Claro, dije más o menos en junio, pero no dijeron 8 de junio que iba a estar para ni para el keynote, que ya había dicho que no iba a ser más. No
Sí.
sabemos cuándo vuelve exactamente.
Sí, para mí va a volver un mes después o algo así con un iPhone en la mano. O por qué no, una tablet.
Puede ser,
Que
sí.
sería una buena entrada, ¿no? Que vuelva a aparecer él con el iPhone, que fue quien lo presentó inicialmente.
Sí.
Sea, el otro día estaba, no sé, en una publicidad en la televisión, lo vi, bueno, en un noticiero, estaban hablando de Steve Jobs, algo así habían mencionado, y mostraron la partecita que me había olvidado. ¿Te acordás cuando la primera vez trajo el iPhone y dijo, estamos presentando un aparato para internet, que es un iPod, que tiene internet, que tiene esto, que tiene aquello, que tiene internet, que tiene un iPod, que tiene esto y que tiene aquello, ¿te acordás?
No me acuerdo de eso.
Cuando presentó la primera vez el iPhone, que dijo como que era un producto, en realidad estaban presentando una innovación que tenía cuatro cosas en uno.
No
Que
me
era un
acuerdo de eso.
teléfono, que era un iPod, ¿te
Bueno,
acordás?
sí, me acuerdo que dijo que eran esas cosas, pero no me acuerdo como que lo dijo como si fuera algo tan innovador
Sí. Estuvo buena esa
por tener
presentación.
esas cuatro cosas.
Sí.
Pero me gustó la presentación. Me pareció lo que más me acuerdo de
Sí, veo que
eso,
te acordás re bien.
no,
Te
no,
gustó un
pero
montón.
de eso exactamente no me acuerdo. O no me dio la sensación que le estaba diciendo, tiene estas cuatro cosas, internet, no sé cuánto. Pero lo que sí sentí y lo que me acuerdo haber pensado es qué bien que se veía la pantalla, que la pantalla parecía como una foto.
Che, y sigue siendo una de las mejores
Sigue
pantallas que hay.
siendo una pantalla muy
Porque
buena, es cierto.
siempre, y en Twitter, y que nadie se me enoje, pero dicen, me compré el nuevo HTC Magic, viste, que tiene Android, que la verdad creo que Android dentro de un par de años va a andar muy bien, anda bastante bien, pero le falta mucho acabado comparado con el iPhone. Y el hardware de los HTC es muy bueno, excepto por las pantallas. Hay muy pocas pantallitas que tengan la calidad del iPhone. Y eso que no es un producto nuevo.
Es cierto, sí.
Me llama mucho la atención eso. Mucho. Hablando de Roma, otra cosa que hoy me llamó la atención.
A ver.
Otra vez Microsoft con propagandas en contra de Apple, pero ya sí. No para las Mac, no sé si lo viste, en contra del iPod.
Sí, de que la forma en que Apple vende música, que digamos que es un dólar por canción más o menos, que te costaría $30,000 llenar un iPod.
Sí, que, bueno.
Y ellos tienen la tienda Zoom, tiene algo que vos pagás solo $15 por mes y podés escuchar y bajar todas las canciones que quieras.
Sí.
Claro, lo que no te dicen es que si vos dejás de pagar esos 15, vos perdés tus canciones.
Lo que pasa, ellos lo que me parece lo que están haciendo es te están obligando como a hacer la cuenta. Okay, si yo tengo un iPod de 120 gigas, que ellos dicen que son $30,000, que yo no puedo, no me da mucho la cuenta cómo es que llegan, pero no importa. Ponele que sí, que te gastas $30,000 para llenarlo, y ellos te cobran $15 por mes. Eso es lo que están planteando, y por $15 puedes bajar 120 gigas, que habría que ver si te dejan, de 120 megas de información. Bueno, qué sé yo, no sé cuánto. Ilimitado es supuestamente lo que puedes bajar de canciones, ¿no? Por mes. Ahora, sí. Dos cosas que no te están aclarando, que yo inmediatamente dije, pero para, esto no me cierra. Primero, vos no estás obligado a gastar $30,000 de canciones. Es decir,
claro,
por vos puedes comprar 100 canciones, puedes comprar 10, podés bajar tus CDs. Esa es una, ¿ok?
Claro.
La otra es que ellos, como vos decís, no te están diciendo que te vas a quedar pegado de por vida pagando una cuota y que en el momento en que no la pagaste te vas a quedar casi sin música.
Claro.
Te puedes quedar con 10 canciones gratis por mes, aparentemente. Pero la otra que no te están diciendo es que estás obligado desde ese momento a usar el Zoom con el Zoom Desktop, con la aplicación Zoom de escritorio. Porque en el momento en que dejas de usar esa aplicación y usas el Zoom con cualquier otra cosa, perdés la info y no te funciona este sistema.
Ajá.
Así que, lo mismo que la...
No. Eso, bueno, yo sabía parte de lo que dijiste, pero no de que hay que usarlo con la aplicación.
Sí. Esa. Está molestando un poco el tema de las publicidades de Microsoft. Porque no necesariamente es que tengan peores productos, pero que realmente están como mintiendo en todas las publicidades que están sacando. Pero una te dicen, la bueno, máquina es muy cara, mira, compra una computadora, PC, de las
no
más baratas.
No están mintiendo, están, mira, hay que ser un poco honesto, porque la Mac también, Apple dice que la Mac... te hacen pensar que la Mac nunca tiene problemas, que nunca se rompen, que nunca... le pasa nada a la Mac, y eso no es cierto. Para mí sigue siendo mucho más estable y no hay virus. Hay muchas cosas muy buenas del sistema operativo de la Mac, pero igual el hardware se rompe de vez en cuando y el sistema operativo no
sí,
es
están comparando sin
fallas.
Cosas en una forma me parece que demasiado, es decir, yo entiendo que Apple dice, mira, las PC tienen Windows y no tienen Windows que se infecta y no tiene la atención que tenés en el Genius o la atención que Apple te da. Que es
eso,
verdad, por ahí no
es. Eso es verdad, sí.
Por ahí no necesariamente es perfecta, pero que es mejor, okay. Pero Microsoft con que te están haciendo ver, no, las Macs son extremadamente caras. Pero te la comparan, es como que de vuelta, ¿no? El tema, ¿te acordás cuando hablábamos?
Sí.
Es como comparar un Mercedes con el autito más bajo de cualquiera de las líneas, ¿no? Cada uno que se imagine el que quiera, para no ofender a nadie. Es decir, no están haciéndolo bien. Te están diciendo, en un iPod agarran un analista, viste, de creo que de Wall Street, y que es el que hace la publicidad, y dice, en un iPod vas a perder $30.000. Yo no tengo $30.000 para perder. Pero no es que vas a gastar $30.000 en un iPod. Sería lo peor que podrías gastar, digamos.
Claro.
Entonces, están demasiado
No
exagerados.
tiene
Por otro
mucho
lado,
sentido.
todo esto, en realidad, a mí me está cerrando en dos cosas. Una, Microsoft está enfocada en vender productos bien baratos y de baja calidad. Dos, ¿por qué está tan preocupada Microsoft por Apple? Si
Y
siempre dicen
porque
en los
están
medios que
perdiendo
no
el
está
mercado.
preocupada, que Apple es una
Claro, por
compañía que
supuesto
no.
que sí.
¿Qué?
No, que sí, que está preocupado porque está perdiendo
Indudablemente.
mercado,
Porque
sí.
toda la publicidad que está sacando es en contra de Apple, directamente. De una compañía pequeñita que está ahí abajo, que en los mercados, por ejemplo, más grandes donde Microsoft está, ni siquiera existe Apple. Y en muchos países del mundo. ¿Por qué están tan preocupados?
Ahora, hablando de Roma, como decís vos, ¿vistes los anuncios que hizo Apple respondiendo a los anuncios de...
De los mejores que vi hasta ahora.
Sí, muy buenos realmente. Para los que no saben, Apple acaba de salir con unas nuevas nuevos avisos que responden directamente a los avisos que estaba haciendo Microsoft de que le dimos $1.000 a tal persona para salir a comprar una computadora y se compraron una PC porque las Mac son caras y no son buenas y no, lo que sea. Bueno, lo que sabes que voy a poner
El enlace.
el enlace.
Che, ¿y cuál
Está en
es
el
el que más te
inglés,
gustó?
pero el que más me gustó fue con la chica. Hay una a donde Mac y PC están hablando con una chica
Sí.
y detrás de PC hay una línea de otros tipos vestidos muy de una forma muy muy similar. Son otros PCs y él dice, bueno, ¿qué estás buscando? A la chica. Dice, bueno, quiero una computadora con una pantalla grande. Entonces, PC le dice a los que están por detrás, bueno, los que tienen pantallas chicas que salgan. Y se salen algunos.
Sí.
¿Y qué más querés? Quiero una computadora que sea rápido. Dice, bueno, los que son lentos que salgan de la línea y se van esos. Y quedan otros más, ¿no? Y después dice, y quiero una computadora que no tenga viruses y que no tenga que mantener todo el tiempo con cambios del sistema operativo y que se rompa todo el tiempo. Y de repente todos se van,
Sí, no queda ninguno.
no queda ninguno.
Ahora,
Exacto.
está buena. Yo después vi otra que me gustó más, la de
¿Cuál te gustó más?
soporte. El
Ah,
tipo que llama
esa está buena también,
está
sí.
buenísima porque es verdad. Porque yo,
Es.
esa es verdad. Que aparece la PC y dice, bueno, no sé, qué sé yo, está la Mac con el genio de Apple que dice, ah, sí, atendemos bien. Y la PC dice, ah, sí, qué sé yo, viste, las PCs también tienen buen soporte. Y se empieza a acordar y se acuerda llamando y diciendo, llamando a la compañía y dice, sí, quiero hablar con el departamento, sí, con el departamento de este, con el departamento de aquel. No, sí, es software. No, no me haga hablar con la otra compañía. Es típica que te dicen, ah, no, es un problema en Windows. Hablas con Microsoft, ah,
Claro.
no, es un problema en la PC. Hable con el fabricante de la PC. Hablas con el
Es
fabricante de la PC.
cierto,
Ah,
sí.
no, hable
Eso
con tal otro departamento. No, no,
siempre pasa.
ya hizo la restauración. No, no, ya hizo. Y nunca terminás de encontrar la solución. Que eso realmente es un. Eso es una súper ventaja de Apple, ¿no? Tenés que tener una
¿Sabes
vez un
qué?
problema como para.
Es cierto. Y mira, y no siempre. No quiere decir que los de Apple van a ser rápidos necesariamente, pero como que te.
Hablas con una persona.
Te siguen ayudando. ¿Sabes qué?
Y yo varias veces
Hablando de
hablé.
Roma, Flavio,
Sí.
que yo, eso
Basta de
no.
robar.
¿Cómo?
Basta de robar.
Es que me gusta la frase esa.
Ajá.
Hace poco estaba. Me fui a hacer un corte de pelo. Uso el mismo tipo desde hace, qué sé yo, más de 10 años.
Así
Buen
de
tipo. Y me
gordo.
estaba.
Okay.
Está muy bueno el tipo.
Sí, dale.
Ok, bueno,
¿Te gusta el tipo?
es un buen tipo.
Ah, okay.
Ok, se llama Jerry. Bueno, y Jerry me estaba diciendo que de repente su airport dejó de funcionar bien, o que funcionaba de vez en cuando, pero que se cortaba todo el tiempo.
Sí.
Y no sabía por qué. Bueno, llamó a, creo que a la compañía de cable, y dijeron, no, ese no es un problema nuestro, debe ser del router que estás usando, porque nosotros no tenemos soporte para el router de Apple, no es nuestro. Ok, bueno. Llamó a Apple y estuvo 3 horas en línea con... fue más de una persona, pero lo que hacían es que un tipo dijo, mira, yo no sé suficiente para ayudarlo, señor, así que voy a pasarle a otra persona que sabe más. Y siguieron haciendo eso hasta que llegó a un tipo que era como el super genio de Airport, y él estuvo con Jerry por una hora haciendo diferentes cosas. Dije, no entiendo por qué. Dijo, espera, hay alguien
metido en tu red.
Estás en Nueva York, ¿no? Sí, está. Bueno, ¿tenés un nuevo vecino al lado? Sí. Decime, ¿ves otra red inalámbrica?
No.
Dijo, sí, la veo. Ah, seguro que están usando el mismo airport o muy similar, en la misma, el mismo canal de Wi-Fi. Le dijo, cambia tu canal de Wi-Fi ahora y vamos a ver si funciona. Hizo eso y funcionó a la perfección.
Yo te digo que tuve un par de veces que hablar con soporte, y yo te conté, mis experiencias siempre han sido buenas. No han sido, alguna vez en el Apple Store no ha sido perfecta, pero en general la atención es buenísima.
Sí. Y sabes qué, mira, yo hacía, hice soporte técnico por un tiempo en la, era soporte técnico interno de la revista Time, no sé si lo conoces. Bueno, y es un trabajo muy duro hablar con usuarios, especialmente los que no saben y los que se ponen mal si vos no tenés una solución inmediata. Así que sé que es algo muy difícil hacer. Y él dijo que, Jerry dijo que todas las personas con quien él habló lo trataron muy bien, con mucho respeto, nadie se enojó con él.
Muy bien, los tipos.
Lo atendieron muy bien, realmente. Y bueno, le tomó 3 horas llegar a la solución, que al fin de todo fue una solución simple, pero a nadie se le había ocurrido. Pero le podría haber dicho, mire, señor, no sabemos lo que está pasando.
A mí nunca me pasó que me tengan así de una persona a otra, ¿no? Que eso es típico de PC, no de Mac, no de la atención, claro, de Apple. Che, volviendo un poco al tema, cosas más nuevas. Salió la actualización, perdón, no te quiero cortar.
Bueno,
pero
no sé qué más. Bueno, nada.
Salió la actualización de finalmente la 10.5.7, que por lo que veo no mucha gente tuvo problema, porque no he leído nada, ningunos problemas por ahí.
No, yo lo bajé, no vi ninguna diferencia, pero bueno, debe estar bueno.
Que Apple también está tardando cada vez más y más en sacar las cosas, y como que las están testeando más y más.
¿Sí? ¿Más que antes, pensás?
Parece que sí. Y están teniendo menos problemas que las actualizaciones que antes tenían.
Mira, yo tengo que decirte que con todos los cambios que hace Apple, me asombra que no hayan más problemas. Realmente hay muy pocos problemas. En todos los años que he hecho actualizaciones,
está muy bien.
Creo que una vez me pasó algo que me hizo mal después de hacer una actualización.
En Twitter, LEH0 dice que está leyendo las notas que estoy publicando mientras hablamos, y que él tiene la aplicación, esta Red Laser, y que la recomienda, que anda súper bien.
¿Ah, sí?
Sí, la que había hablado, perdón, pero...
No, está bien. Bueno, es bueno saberlo.
Si yo vi el video, parece ¿sabes que buena.
Yo quizás me lo compro.
Sí, yo también.
Porque eso me sería
si
muy...
¿Compramos las dos juntas? No creo, ¿no?
No, va a estar bien.
Bueno, actualización 10.5.7 sin problemas. Vos no escuchaste problemas, yo no escuché problemas por ahí.
No, suena bien. Pero, vos leíste es que lo que traía, porque sé que tiene cambios de seguridad.
Sí, pero no vi que nada que tenga que ver con interfase o eso, sino como que han arreglado temas de seguridad, muchos cambios en drivers y actualizaciones, ¿no? Para lo que es periféricos y todo eso, que soluciona un montón de temas.
También habla de cambios con tarjetas gráficas de NVIDIA, sí. Mejoras de eso, arreglos para los teclados de Dvorak.
Sí.
Otras cosas.
Hablando de Roma, perdón, de me Dvorak. Quería olvidar. Vos, ¿no fue que me mencionaste algo sobre qué estás usando para Twitter ahora? ¿Fuera de línea?
Sí, bueno, solo había dicho que recién había empezado a usar Nambu. En mi MacBook Pro sigue usando TweetDeck, pero acabo de instalar Nambu para ver cómo es. Y realmente está muy lindo. Lo que más me gusta de Nambu es el hecho de que las respuestas las pone en línea con el tweet que recibiste o que mandaste.
Pero para, no probaste este
Tweety.
No, porque a mí lo que más me gusta es el tema de los grupos y de las búsquedas que cómo te las mantiene. ¿Probaste?
Sí. Yo estoy usando Nambu ahora mismo, lo tengo cargado, y estoy mirando la no es visualización. Sí. Bueno, es porque estoy grabando, Flavio. No voy a estar escribiendo.
Ah, yo sé.
Bueno, ¿sabes? Bueno, ya sé, ya vi que estabas escribiendo, pero intento estar ser parte de la conversación. Ajá, ¿viste? No, pero lo tengo. hay tres visualizaciones para Nambu. Yo estoy en la tercera, que se parece mucho al sistema de TweetDeck.
Sí.
Pero está muy bien hecho. Me gusta más el aspecto de Nambu que a TweetDeck. TweetDeck es bueno, pero tiene un aspecto muy medio pesado, ¿no? No es tan elegante. Y tiene menos cosas que puedes hacer dentro de la interfaz TweetDeck. Así que creo que voy a instalar Nambu para ver cómo es.
Sí, puse Fede, más, me copia, ¿no? Frases, y Adam BM me pone, no será hablando de Roma, ¿no?
Bueno, che.
Bueno. Bueno, me alegro que lo uses. Mira, me parece un cliente súper poderoso. Y si no le das el doble clic, o cuando haces una búsqueda, esperás unos segundos y no mientras está trabajando, cliqueas en ningún lado, la verdad que no se me cuelgan todo el día.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo la primera vez que lo inicié a Nambu, se colgó, me hizo, hizo que mis cuatro cores estén al tope.
Che, te cuento algo al margen.
A ver.
Nada que ver. Viste que te conté que estoy pasando un montón estoy cambiando un montón de websites de un cliente y metiendo todo en unos servidores nuevos y qué sé yo. Y sabés que andaba súper, súper rápido, ¿no? Y estoy subiendo y con un montón de tráfico y un montón de movimiento de datos y de archivos y anda todo súper rápido, súper rápido. Y me puse a mirar. Está montado sobre Linux, sobre un servidor con 8 procesadores de 4 cores.
¿En serio?
Sí, es impresionante cómo anda. ¿No te gustaría tener una máquina con 8 procesadores con 4 cores?
Qué bueno.
Yo no sabía que había de eso. Digamos así, a nivel procesadores de PC, ¿no? Pero indudablemente sí.
Yo sabía, pero nunca usé uno.
Impresionante, no sabes cómo anda. Tiene no sé cuántas cuentas funcionando a la vez y vuela. Un placer, un placer. Seguro que no anda sobre ni Mac OS X ni Windows. Hablando de Roma, otra vez, vamos a cambiar la frase que ya me está aburriendo. Windows 7, todos buenos comentarios de toda la gente con la que me estoy escribiendo en Twitter, en mensajes, de todo lo que he leído y de todo lo que he escuchado. Dicen que anda muy bien.
¿Ah, sí?
Pero muy bien, ¿no escuchaste nada?
Yo escuché que sí, que era mucho mejor que Vista.
Estoy tan curioso que te digo que estoy seriamente pensando, lo que pasa que no esta semana, porque ando con un montón de otras cosas, en instalarlo y hacer una semana de uso de Windows 7 sin Mac, a ver qué tal funciona. Tipo hacerme una partición de bootcamp o algo así. Es decir, lo voy a usar una semana para realmente probarlo.
Bueno, sería bueno, interesante, ¿no? Ver... Así que esto se va a convertir en puro Windows 7.
No creo, pero y esto fue una discusión el otro día que, bueno, hablando de todo un poquito, que entramos en Twitter y invitamos a todos a entrar a iChat, que fuimos juntos, que casi lo hacemos explotar otra vez, al grupo de Puro Mac, ¿no? Al chat.
Sí. ¿Qué día fue eso? ¿El lunes o el martes?
Fue el lunes, me parece.
Creo que fue el lunes. Porque yo, ¿sabes lo que pasó, Flavio? Yo entré y había una persona, no me acuerdo quién era, y después esa persona se fue al minuto. Y estaba solo en la sala, que nunca, eso jamás me había pasado. Mandé un mensaje por Twitter diciendo simplemente, estoy solo en la sala, qué raro. Y a los 15 segundos, te juro, entraron dos o tres personas. Y después entraron dos o tres más. Y después, creo que cuando yo te mandé un mensaje, ya habían como 13 o 14. Vos entraste y al rato habían 32. Y se armó un era...
No, llegó casi a 36, pero el límite es 25. Yo no sé cómo entrar.
No es así. El límite es 34 o 35.
Ah, ¿sí?
Sí.
Sí, porque yo...
Si no, seguro. No te deja. Pero había tanta gente hablando, tipeando tanto, que era casi imposible leer lo que estaba pasando. Era... no se podía seguir y todos decían, uy, estoy mareado, no entiendo lo que está pasando, y todos escribiendo, pero bueno, muy sí. Gracioso.
Estuvo bueno, la verdad que estuvo un poco rápido, pero estuvo bueno, nos divertimos un rato todos. Bueno, Windows 7, Fede, muy buenas críticas, seriamente estoy pensando en probarlo. Seriamente, porque algo que hablé ahí, que todos dicen, eso es un vendido. Yo desde el día número uno que he dicho, mira, hoy por hoy yo creo que la mejor tecnología que hay para el usuario, para técnicos y para servicios técnicos y todo eso, y para hacer mucho dinero, definitivamente Windows. Hoy por hoy para un usuario, yo creo, siendo un usuario de varias plataformas distintas o con experiencia en varias plataformas, yo te diría OS X, definitivamente. Pero Windows 7 estoy escuchando tan buenas cosas, y te acordás que cuando probé el beta anterior me gustó mucho, que realmente me parece que le voy a dar una oportunidad. No quiere decir que me vaya a pasar, porque para pasar definitivamente tiene que ser mucho mejor que el OS X, si no, no voy a pasar. Claro, claro. Pero quiero probarlo para, viste, cuando discutís con alguien, o para, por lo menos cuando comparás, tenés que conocer los dos,
es cierto,
un lado y el otro, para poder comparar bien.
Me parece bien, porque eso es lo que... es exactamente lo que me molesta de gente, por ejemplo, que dice cosas malas de la Mac, que jamás lo han usado. Simplemente dicen, no me gusta. Bueno, prefiero a alguien que por lo menos haya usado por un tiempo la Mac y que diga eso, porque bueno, tiene como que les entiendo más su opinión si ya lo han usado. Y por ejemplo, yo usé Windows por mucho tiempo. Nunca fue mi única plataforma, claro. Pero lo usé por mucho tiempo.
Sí, yo estaba pensando, bueno, por ahí lo podrías usar en Parallels, en forma casi exclusiva, ¿no? Tipo que lo podés poner, abrir a full y usarlo, y bueno, tener acceso a todas las herramientas de trabajo, que si me pasa algo y no tengo justo una herramienta de Windows, por viste, las cosas de trabajo no las puedes dejar de cortar, pero decir, bueno, no voy a usar ni para un mail ni para nada, entonces, solo navegadores, solo poner, instalar antivirus, las herramientas en Windows, mail por Windows, chat por Windows y probar, viste, un cliente, no sé, clientes de Twitter, de esto, del otro, solo en Windows, probarlo una semana, a ver qué tal. Un día, bueno, instalarlo a full y después probar. Total, yo creo que con 10, 15 aplicaciones yo estoy medio hecho, ¿no? Con un buen editor, un FTP y un par de cosas así, ya puedo trabajar tranquilo.
Así que la semana que viene vas a darnos un reporte.
No creo. Mira, te cuento rápido algo que después no vamos a tener tiempo de hablar. Me voy el viernes a una expedición. Hay una isla que no se puede visitar, que está cerrada al público, acá en el océano, está relativamente cerca de Puerto Rico, a como 3 horas de Puerto Rico, que está cerrada al público. Y abrieron una expedición, consiguieron un permiso para ir en barco unos conocidos míos, unos buzos profesionales con los que yo estoy buceando. Y bueno, es la oportunidad de tipo, ahora o nunca. Estas no son las cosas, viste, que no hay pasaje, no se abre.
Entiendo.
A una isla que es como no como Galápagos, pero un estilo así, ¿no? Que está muy protegida, muy cerrada, con muchas especies de animales grandes y raros, y me voy a bucear. 2 días. Vamos a quedarnos ahí, vamos a dormir en unas cuevas que hay internas, que vi un par de fotos que están muy bueno, es el único lugar donde hay agua potable, qué sé yo, como viste, para bañarte, qué sé yo, y las son buceadas muy profundas las que vamos a hacer alrededor, hay animales grandes, muchos tiburones y cosas así, así que la verdad que estoy muy ilusionado con ir, y es este fin de semana, así que voy a estar desaparecido el jueves, yo creo, hasta el lunes, que no, okay, me vas a ver online ni nada, y por eso no es un buen momento para andar haciendo pruebas de nada, ¿no? Y que por ahí incluso me corten un poco el trabajo, pero...
¿Pero nada, cómo? ¿No vas a mandar twitters?
No, y no, ahí no, olvídate,
no hay nadie, no, no hay pero, luz, no, pues, no hay nada. No. Bueno, tenés que encontrarte un teléfono satelital o algo, porque no puede ser que no mandes un tweet desde donde estés, no puede ser.
Para tanto.
Flavio, vamos, un fin de semana.
No me interesa, me voy a olvidar de todo. Tuyos. Me voy a encerrar, va a estar bueno. Nada.
Bueno, fácil para vos, pero para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tu nada, público que te quiere tanto.
¿Qué?
Tu público que te quiere tanto necesita saber lo que estás haciendo.
No es para tanto, después les mando una foto. Tengo unas fotos buenísimas de unas buceadas que me mandé esta semana pasada. Bueno, entonces, volviendo al tema, por ahí, ajá, la semana que viene pruebo el Windows 7. Lo que sí probé, y recomendé también hoy por Twitter, Chromium, que es la versión hiper recontra alfa, que no es ni siquiera beta, de lo que sería el Google Chrome, que bueno, que no tenemos en Mac, que sí está para Windows, y te cuento, Fede, que estoy poniendo el enlace ahí de dónde bajarlo. Es un producto definitivamente muy lejos de estar acabado, pero no sabés la velocidad. Impresionante. Pero realmente, viste que venimos hablando, es increíble, ¿no? Y esto es, y esto es una buena razón para mencionar. ¿Te acordás cuando yo dije, mirá, si Snow Leopard realmente lo van a optimizar, es mucho más importante que hagan una versión con muchas más cosas? Y todo el mundo se enojó. Pero en el mundo de los navegadores, en estos últimos meses, hemos estado viendo que realmente optimizando la programación, la parte de JavaScript y eso, han hecho que la experiencia de las páginas web se haga el doble, el triple, 10, 20 y 30 veces más rápidas al optimizar el código, no solo agregar código. De esto ya lo hablamos un par de veces, ¿correcto?
Sí, sí.
Bueno, Chromium, un producto que no está ni optimizado ni acabado, tiene un montón de problemas, pero se puede usar, y te digo que es bastante estable dentro de todo, te digo que anda muchísimo más rápido que la última versión de Firefox, que es mucho más rápida que las anteriores. Te diría mucho más rápido que el Safari, que el Safari es de lo más rapidito que hay en este momento para navegar en la web. Por lo menos en OS X. Probar, mira, tenés
rápido, 15
minutos para perder, bájalo y probalo, porque es muy interesante. Gmail, que tiene mucho JavaScript, vuela. Pero notoria la diferencia. No es que es más rápido, es mucho más rápido. Muy notoria la diferencia, mucho más rápido. ¿Te acordás que dije que había probado el beta de Firefox que anda más rápido? Esto es muchísimo más rápido, más del doble de rápido. Impresionante. Si tenés 10-15 minutos para perder y querés probar algo interesante, probalo. Porque ya me llama mucho la atención que sea tanto más rápido.
¿A dónde está el enlace? No lo veo. Ah, acá está.
Sí. Y te cuento que justo, relacionado con esto, leí hoy un artículo, al mediodía mientras comía, que hay una versión optimizada del Firefox. Viste que el Firefox es un producto abierto. Entonces, sí. Alguien agarró, habiendo visto esta versión de Chromium, la versión de Firefox, y le hizo unos toques en el código, y realmente lo aceleró muchísimo, que sería como un beta 5 del Firefox 3.5. La versión se llama Shiretoko 3.5 beta 5. Con ese nombre pueden buscarlo en la web y bajar una versión optimizada que es también bastante más rápida que la versión oficial del beta de Firefox. Está ok, estamos hablando un par de cosas medias raras acá, ¿no? Pero Chromium por lo menos vale la pena probarlo porque me llama mucho la atención la velocidad. Mucho, mucho más rápido para las páginas web.
Lo voy a usar a ver cómo es.
Sí, y otro truco que Alexis, un argentino de Mar del Plata que está viviendo en España, me mandó por Twitter. Me mandó un Twitter súper largo y yo lo vi y dije, ¿cómo hizo esto? Y me contó que hay una página web que te permite hacerlo, o hay un producto que está incluido en Tweety, un servicio que está incluido en Tweety, que se llama TweetLonger. Y lo que te permite es hacer es mandar mensajes de más de 140 caracteres. Entonces puedes mandar 200, 300 caracteres en un mensaje. Y llegan.
Pero no lo rompe en dos pedazos. Mensaje. ¿Ah, sí?
Sí. Un solo mensaje.
Pero ¿sabes qué? Yo prefiero... me gusta el hecho de que sean cortos los mensajes de Twitter. Porque... hace que tengas que pensar en lo que quieres decir y hacerlo corto. ¿No te parece?
Sí, y me parece, yo dije que es una de las bellezas de Twitter, las limitaciones que te pone, ¿no? Que no puedes mandarte un discurso. Pero está interesante, no sé, para
probarlo. Bueno, es interesante, sí, pero bueno, okay.
Y la última cosa que me pareció interesante para comentarte, que había de las que leí, Fede. No sé si vos tenés algo más, pero es que viste no. Que le pusieron, y me alegro muchísimo, a Intel en la Unión Europea un billón de euros de multa. Un billón.
¿Sabés lo que estaba haciendo Intel? Mil millones.
Sí.
Sí.
¿Sabés lo que estaba haciendo Intel?
No.
Estaba dándole incentivos. Como en bonos ocultos y hasta en efectivo, finalmente, a proveedores, y tienen las pruebas. Es decir, lograron, imagínate lo que debe haber oculto, lograron que den pruebas compañías como Acer, HP, Dell, que venía Intel y les decía, ok, mira, vamos a sacar este procesador, yo sé que está el producto de AMD, no saques al mercado el de AMD. O no uses productos de AMD, y si vos no usas de AMD para toda esta línea, yo te voy a dar X cantidad de dólares, no sé, o en mercadería, o en esto o en el otro. Pero hay, por ejemplo, un retailer, un distribuidor, negocio, ni siquiera fabricante, al cual, para si retenían el stock de las AMD y no las ofrecían, Intel les dio efectivo. Para que no, dinero en efectivo, para sí. Que no pongan a la venta productos, computadoras con productos de AMD. ¿Lo puedes creer?
Me parece muy mal eso.
Imagínate que tienen un montón de pruebas. No, es increíble. Increíble. Bueno, y me parece espectacular que en la Unión Europea, cosa como no ocurre en Estados Unidos, porque aparentemente, bueno, de una u otra forma todas estas cosas siempre se diluyen.
Claro.
Como por ejemplo el tema del monopolio de Microsoft y qué sé yo. Me parece súper interesante que la Unión Europea haga algo así. La verdad que los aplaudo y los felicito.
Sí, bueno, me parece que si cualquier compañía hace algo así, que deberían pagar por ser tan anticompetitivo así.
Sí, totalmente.
Así que yo generalmente no tengo nada en contra de Intel, pero eso no está bien lo que hicieron.
Sí.
Pero
no, yo tampoco, pero esa es la razón por la que terminamos pagando procesadores que por ahí en vez de $100, $300.
Cierto.
Porque la competencia, sí. Porque la falta de competencia te lleva a eso. Y te
es
lleva
cierto.
También a que no haya mejores productos. Pues no necesitas desarrollar más, ¿no?
Sí.
Que siempre lo hablamos con el tema, ¿no? De Apple y la competencia para Apple.
Exacto.
Así que bueno, ¿algún otro tema, Fede?
No, bueno, vos querías hablar de algo, de un tema medio avanzado, ¿no?
Bueno, sí. En realidad, hace tiempo que lo tengo ahí, que lo venimos pasando y pasando y pasando.
De Into Mac a Into Mac o algo así.
Siempre nos dicen, muchas veces, no siempre, recibimos cartas de usuarios, dale, hagan algo más avanzado, porque muchas veces hacemos cosas muy sencillas y los usuarios más avanzados se quedan con las ganas. Y este es un tema que, bueno, lo venía pateando, bueno, hoy por ahí, me parece por ahí es el día para mencionarlo. Así que, antes de empezar, no es muy largo, les voy a hacer primero una explicación de qué es lo que se trata este tema, pero esto es algo para el que lo necesita hacer o para el que realmente tiene claro lo que está haciendo y si no entendés, esto no es algo para jugar. Chromium lo bajás, lo probás, te anduvo mal, lo borrás y se acabó. Esto lo haces mal y podés quedarte sin conexión de internet. Y bueno, vas a tener que restaurar de un backup o vas a tener que hacer un par de cambios. ¿Ok? Así que no es algo súper sencillito para hacer. Y el tema está relacionado con el MAC address. Que no tiene nada que ver con Apple. ¿No es cierto, Fede?
Sí.
Hace un tiempo, Fede, y enganchando con ese tema, Fede nos contó y nos explicó a todos cómo es que se usa el número de IP para comunicarnos en la Internet. Básicamente, cada vez que nosotros vamos a una página web y leemos algo de esa página web, lo que se está transportando son paquetes de datos que van desde nuestra máquina hacia el servidor de esa página y desde el servidor de esa página hacia nosotros. Son un montón de paquetitos que van a través de la internet, que es como, bueno, una mezcla como de carreteras de información muy compleja, y por distintas carreteras los paquetes vienen hacia nosotros normalmente. Y la forma más fácil de explicarlo es con un número de IP, que es un número único que tiene el servidor, es un número único que yo tengo, es como una dirección. Entonces, como mandar una carta, entonces los paquetes van y vienen, ¿sí? Hasta que llegan a mi casa y la página web vino en distintos paquetitos y me la muestra la computadora. Todo esto ocurre súper rápido, en formas muy optimizadas o no tan optimizadas a veces, y así mandamos información cuando nosotros, por ejemplo, mandamos un email, o así recibimos un email, una página web o un archivo o lo que sea.
Así es.
Normalmente esto ocurre solo con el número de IP acompañado de otros datos. Pero ¿qué pasa con este número de IP que me lo está asignando un servidor? Cuando yo enciendo la computadora y me conecto a mi router, todavía no tengo un número de IP. ¿Cómo se conecta mi computadora al router? Bueno, normalmente esto ocurre de otra forma. Las computadoras adentro tienen casi, yo diría todas las PCs, tienen adentro, de una u otra forma, tienen un chip de comunicación, que es normalmente el Ethernet o el que maneja la parte wireless, que tiene, entre otras cosas, algunos datos estándar, ¿sí? Para manejarse, digamos, en un estándar que todos los productos electrónicos que tienen comunicaciones se comunican a través de este estándar, ¿sí? Y que Así como existe el IP, existe un numerito que se llama MAC. ¿Sí? Se lo llama MAC sí. Address. No quiero entrar en más detalles, pero la verdad es que este MAC Address lo que hace es, así como vos prendés tu computadora, es un número electrónico único que viene grabado normalmente en tu chip de comunicaciones. Entonces, exacto. Cuando yo me comunico con mi router, el router sabe que está hablando específicamente con mi máquina. No hay otra máquina que va a ver con ese número. Y empiezan a negociar y normalmente el router me devuelve un número de IP, que es el número de internet. Pero a nivel físico, a nivel por debajo del IP, el MAC address es el que manda hasta que en mi comunicación con el router. Del router para afuera, con la internet, va a ser el IP.
Yo creo que, que podrías decir más o menos que el MAC address es el nombre formal del periférico y el IP es como un sobrenombre porque puede cambiar todo el tiempo.
Sí.
Pero el MAC address es un número fijo, es como un nombre fijo que es único en el mundo. No hay otra computadora que tenga ese...
Exacto.
Ese MAC address para esa conexión de red.
Ahora, te voy a contar varias cosas. Una, este número viene grabado en tu máquina y supuestamente no se puede cambiar, pero en realidad sí, y les voy a enseñar cómo. Y es lo que sí. No quiero que hagan, a menos que entiendan y que quieran probarlo.
Pero ¿sabes qué? Deberíamos decir por qué o en cuáles ocasiones uno quizás quisiera cambiar la dirección de MAC.
Espera, déjame contarte algo más a lo que quería ir con lo que recién decía.
Bueno.
La verdad es que el MAC address, junto con otros datos de tu computadora, como tu nombre de usuario, tu descripción y tu email, muchas veces son reportados por software a los servidores centrales de las compañías de software o incluso a través del navegador, estos números son reportados de una u otra forma a los servidores. Quiere decir que no es que está tan oculto este número y esta información personal. Esta es la razón en particular por la cual cuando yo registro un producto comprado legalmente, no dejo, ¿sí? No dejo, por eso uso el Little Snitch para esto normalmente, no dejo que el producto se registre con el servidor. Porque no me gusta y yo que no me digan toda la información que están extrayendo de mi computadora. ¿Ok? Viste cuando registras un programa y te dice, voy a mandar los datos de registración. Y yo siempre le pongo no. Y no solo que le pongo no, a menos que lo necesite por alguna razón, sino que aparte lo bloqueo para que ese programa no tenga acceso a la internet. ¿Ok? Uh-huh. Porque te toman más información de la que te dicen. Y me ha pasado en más de una ocasión en la que he visto que para alguna que otra cosa han usado esta información ya hace un par de años. Por eso no quiero que los datos salgan de mi máquina. Pero más allá de eso, te cuento que no es que quiera asustar a nadie, pero les quiero contar que muchas veces cuando ustedes registran un producto, más allá que el número de serie del producto y tu nombre, que es lo que supuestamente estás informando, estas registraciones llevan mucha más información. Como por ejemplo, números como estos únicos de tu computadora, con el cual el proveedor puede estar monitoreando exactamente, ¿sí?, en dónde instalaste el programa y un montón de otras cosas. Ahora, que comenté eso, ¿para qué podríamos querer cambiar el MAC address? Yo tengo uno o dos ejemplos. ¿Vos qué pensás, Fede? A ver.
Para mí, el uso más... lo que yo más veo como un uso para esto es lo siguiente. Tu proveedor de internet te da un router, no es inalámbrico, es un router cualquiera, ¿no? Y te dicen que ellos no quieren, por ejemplo, que vos uses que vos conectes un router inalámbrico a ese al router que te dan la compañía de internet porque ellos porque quieren venderte otro producto para que hagas eso. no te lo quieren dar por gratis. Eso ocurre acá, por ejemplo, con las compañías de cable que hacen internet. Muchas veces ellos quieren venderte el servicio de un router inalámbrico y no quieren que vos lo pongas vos mismo. Entonces lo que hacen es que te hacen conectar tu Mac o tu PC o lo que sea al router. Y el router, la primera vez que vos conectas tu computadora a ese router, lee el Mac, la dirección de Mac, y como que lo pone en su memoria y dice: yo solo voy a aceptar conexiones de la computadora que tiene esta dirección de Mac. Y por más que vos apagues el router o trates de hacer algún cambio, no te permite cambiar o conectar otro periférico, por ejemplo, un router inalámbrico, a ese mismo router. Entonces, lo que mucha gente hace es, sabiendo que la compañía va a hacer eso, lo que hacen es que encuentran la dirección de Mac de el router inalámbrico, le ponen esa dirección de Mac a su Mac o PC,
sí.
Y cuando llega el representante del proveedor de internet, dice: bueno, tengo que conectar una sola computadora a este router. Dice: bueno, use este. Y al conectarse, ahora el router está esperando un periférico con tal dirección de Mac. Entonces se va el representante, la persona saca la Mac o la PC y después reestablece el número de Mac original, y después pone el router inalámbrico y lo conecta al router que te dio el proveedor. Y ahora todo funciona bien, no hay ningún problema. Y bueno, ese es el uso más común que yo he visto. Pero sí. Vos, Flavio,
bueno,
¿qué has visto?
Un típico problema que podés tener es que muchas veces hay normalmente nosotros mencionamos, tenés que ponerle seguridad a tu router. Normalmente eso lo haces poniéndole, bueno, un password, y normalmente usas web como mala o WPA como buena por wireless, ¿no? Pero hay otro sistema de seguridad que normalmente se usa bastante, yo suelo usarlo, y es que vos podés filtrar en tu router que, yo sé que Marta tiene su computadora, yo tengo mi computadora que entran por wireless, y podés hacer, mira, voy a filtrar por estos dos MAC address, ¿ok? Pero a veces ocurre que vos vas a una red de terceros que tiene un filtro de MAC address, y la única forma de entrar es teniendo el MAC correcto, ¿no? De una computadora existente. Entonces, a veces copiando ese número de MAC podés hacerlo. La otra razón también es que a veces cuando te conectas a internet y no querés que lean tu número desde algunos otros lugares, también podés poner un número como estos. Otras veces ocurre que tenés un problema de comunicación, que un servidor, ponele, que a veces ocurre, te da X cantidad de tráfico por computadora, y normalmente solo filtran no por IP, sino por MAC address, o a veces una combinación, sí, de los dos. Entonces cambias el MAC address y volvés a tener tráfico, ¿ok?
Ojo que intentar hacer seguridad en una red usando direcciones de MAC o MAC address no es una buena idea.
¿Por qué no? Yo lo hice y anda súper bien.
No, por la razón de que estamos hablando, porque es fácil cambiar la dirección de Mac de cualquier computadora, y vos
no, bueno, pero haces una comunicación, y en realidad ya estás
no, teniendo, claro, mucho, pero más seguro. Solo usando la dirección de Mac no es una buena idea, porque igual no, si hay, vos,
mucha escuchás, gente que sepa hacer esto, ¿eh? Nunca, no, escuchás,
ya sé, pero si vos haces eso y vos escuchás el tráfico que está lleno de un router inalámbrico, podés ver también la dirección de Mac. Lo copias, pones tu Mac o PC con la misma dirección y te conectas y ya está. Sí. No es muy seguro eso. Solo, digo, ¿no?
No, pero bueno. Yo en forma combinada sí funciona y es súper restrictivo, súper restrictivo.
Sí, es cierto.
Lo que sí, pero nunca te quedes con un solo número, porque si esa computadora tiene un problema, no va. Bueno, reseteas el router, pero puede ser un problema. Bueno, como sea, hay razones por las cuales el MAC address uno puede querer ocultarlo, mentir, cambiarlo o copiar otro. Buenas y malas razones, y ese no es algo de lo cual acabamos de hablar. Sí. La forma de hacerlo es a través de la terminal con un comando que se llama ifconfig. De hecho, vos te acordás que habías hablado la semana pasada de que normalmente las distintas formas de comunicarte, que sería por Ethernet, por wireless o qué sé yo, se llaman con un nombre en 0, en 1, en 2, en 3, ¿correcto?
Sí.
Cada uno de estos en, es decir, vos normalmente vas a tener un MAC address para tu Ethernet y un distinto MAC address para tu conexión wireless y un distinto MAC address si tenés, qué sé yo, una tarjeta externa de comunicaciones o un módem externo. Entonces, digamos que voy a cambiar el MAC address para mi conexión de wireless. Entonces voy a usar, si yo escribo ifconfig en 1, que normalmente es el wireless, barrita grep ether, no se preocupen, esto está en las notas del programa. Voy a ver el número de MAC address que tengo, ¿sí? Que normalmente está compuesto de 6 números de 2 caracteres separados por el signo de 2 puntos entre uno y el otro. Bueno, no voy a entrar en mucho más detalle. Una vez que veo este número, yo puedo con un comando similar, sudo ifconfig, y no voy a dar más detalles así por el programa, inventar otro número similar. Y con ese número similar y con ese comando, yo lo puedo cambiar. Es fácil, no es nada del otro planeta, pero realmente esto es algo con lo que no querés jugar. Pero por lo menos tenemos una idea que el MAC address es el número, digamos, físico que conecta mi computadora con el router, ¿sí? Y que no solo queda registrado con mi router, sino que muchas veces y muchos programas reportan esto como otra información hacia la internet. Y es un número que a veces también viaja. Yo no sé si no me equivoco, es un número en realidad que va incluido en los paquetes de TCP/IP como doble chequeo. Pero no estoy seguro y no, eso no lo quiero asegurar. Pero no importa, ya es de entrar demasiado en detalle sobre los protocolos. Pero bueno, ya sabemos lo que es el MAC address, que no tiene nada que ver con la Mac, en realidad, o con Apple, que no es que lo haya inventado Apple. Y ahora que lo estoy pensando, podríamos llegar a decir, Fede, que todas las computadoras, incluso todas las PCs, tienen un Mac adentro.
Sí.
¿No es cierto? Más sí. Allá de que los hayan copiado.
Es cierto.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Así que bueno, esto era lo que les quería comentar.
Bueno, muy bien.
Y tenía dos programas, Fede, que quería recomendar.
Para... Sí, uno de estos ya lo recomendaste, es el de Red Laser.
No, el de Red Laser sí. No, tengo dos programas que los hace una compañía, mira, es rápido. Irradiated Software, ¿sí? .com es el website y está también en las notas del programa. Uno se llama SizeUp, que vale... Esto es interesante. El programador te recomienda que le pague $7.99, pero te acepta hasta $2.99 si lo quieres registrar. Y si quieres gastar más, puedes gastar más.
Interesante eso.
Y lo que hace este programa es que te hace unas combinaciones de tecla para agrandar o achicar las ventanas. Entonces yo estoy en una ventana y con una combinación de teclas puedo hacer que me ocupe la mitad de la pantalla, digamos, verticalmente hacia la izquierda y otra ventana la mitad de la pantalla verticalmente hacia la derecha, o que me ocupe un cuarto, el cuarto superior derecho o el cuarto superior izquierdo, o que quiero que esté centrada con el 80% de la capacidad de la pantalla, súper rápido cuando estás trabajando con muchos muchas ventanas, ¿sí? Y rápidamente querés acomodarlas sin tener que ir al mouse. Muy rápido, muy rápido. También tiene unas combinaciones para pasar de un monitor a otro si tenés más de un monitor. Está muy bueno y por el precio, la verdad, vale la pena probarlo y pagarlo. Si no querés pagarlo, tienen una versión gratuita que lo que te... Esto te lo había recomendado a vos, Fede, que se llama TwoUp. Y lo que hace es... Te acomoda dos pantallas, dos ventanas nada más, ¿no? Bueno, pueden ser más, pero solo en un formato. Y es vertical, te hace la ventana vertical de la mitad de la pantalla hacia la izquierda y de la mitad de la pantalla hacia la derecha otra. Entonces, muy rápidamente, ¿viste que a veces uno tiene una pantalla sobre la otra? O qué sé yo, estás trabajando, ponele, con el Word copiando información de una página web. Entonces, con un clic podés hacer que... el navegador ocupe la mitad de la pantalla hacia la izquierda y el Word la mitad de la pantalla hacia la derecha, ocupando el máximo de del espacio libre que hay en la pantalla.
Ah, qué bueno. Sí, ese es gratis.
Y ese es gratis. Está bueno, es muy sencillo, muy chiquitito, anda muy bien. Y si te gusta mucho, el otro es muchísimo más avanzado y tiene más opciones. Así que... Eso era lo que, digamos, el programa que tenía ganas para recomendar, que lo estoy usando bastante y me gusta. Dos cosas más, Fede, que tengo en la galera y quiero sacarlas.
A ver.
Chateando con un usuario a través de Twitter, ¿sí? Con Jairo B. Jairo Boudewin. Me mostró unos diseños que tiene. Muchas veces, viste, que a uno le mandan links, esto, lo otro, y decís, ah, qué bueno que está, que yo qué sé cuánto. Este me impresionó. Te voy a contar que no solo que tiene unos iconos que desarrolló y unos gráficos que son espectaculares, sino que él desarrolló un icono para el Firefox que parece que Firefox se lo copió de tan bueno que está y estuvo a punto de ir a juicio cuando sacaron el nuevo icono de Firefox. Porque él lo había desarrollado. Pueden verlos en una dirección web que les estoy dando. Realmente el trabajo de este muchacho es espectacular. No bueno. Es espectacular. ¿Viste cuando ves unos... Vi unas imágenes que dije, ¡Wow! ¡Qué bueno que está esto! Bueno, y me pareció la verdad que la pena comentarlo porque me pareció súper interesante las cosas que hace este muchacho.
Ah, sí, están muy buenos.
Buenísimos. Buenísimos.
Él así, hizo todos estos.
Sí.
Estos iconos. Wow.
¿Viste qué buenos que están?
Sí, están muy buenos.
Pero no es un trabajo bueno. Es realmente.
No, está muy, muy bien
muy
hecho.
Muy profesional. Sí. Tenía ganas de preguntarle si no tenía ganas de hacernos uno para nosotros, pero después ya dije no. Ya no vamos a andar pidiendo esas cosas. Sobre todo un profesional como él, pero realmente precioso trabajo, se lo súper recomiendo.
Muy lindo, sí, realmente. Sí,
pero súper profesional. Y la otra es que varios tuiteros nos estuvieron saludando, Fede. Y los quiero mencionar porque se lo merecen. Carlos Peredo, Sergio Anguiano, Starkiller, Antonio PSMX, Martín Gianni, Adam BM y Evar Gash, ¿ok? Todos esos nos acaban de escribir mientras estábamos nosotros grabando el programa y me pareció bueno mencionarlo ya que nos acompañaron a través del programa.
Muy bien, me parece genial. Che, sigo mirando estas imágenes, realmente son buenísimas.
Por eso las estoy recomendando, te dije.
No, ya sé, pero bueno, qué sé yo, estoy impresionado en la calidad del trabajo
es impresionante.
De esta persona.
Impresionante. Bueno, y otra cosa. A las personas que me dicen, no recomendaste el Twitter PEC en 35, y no recomendaste el Twitter y no recomendaste el Twitter aquello. Recuérdense, nosotros tenemos un programa en general orientado a Mac y tecnología, o Apple y tecnología, y no necesariamente un catálogo de software en el cual cuando decimos Twitter vamos a recomendar las 68.000 aplicaciones que existen y las 10.000 nuevas que salen y desaparecen todas las semanas. Recomendamos algunas de las que nos parecen buenas, de las cuales usamos y que podemos recomendar porque las usamos y las probamos. Puede que haya alguna mejor, por favor recomiéndennosla, pero no se anden enojando ni diciéndome 25 veces por semana, ¿por qué no recomendaste el Twitterific? Porque por alguna razón no la recomendé, o no la usé, o no la probé, o ya llegamos a un límite de aplicaciones que podemos mencionar sin volver locos a todos los demás.
Y además, ¿estás de acuerdo, Fede? Sí, sí, estoy, bueno, y también yo recibo, ahora no tanto, pero cuando estaba la semana pasada, no, pero hace dos o tres semanas atrás estaba en Ohio visitando la familia de mi esposa, y yo estaba mandando muchos tweets en inglés porque estábamos en lugares a donde lo que estaba tuiteando no tenía sentido hacerlo en español.
Sí.
Y
ahí, alguien se enojó.
No, varias personas me dijeron: Fede, tenés que escribir todo esto en español. Y bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Yo escribo cosas en español y también hago cosas en inglés.
Sí, yo también.
Tengo gente que me sigue en inglés, otros que solo saben hablar español. Hay ciertas cosas que tienen sentido en inglés y otras no. Y bueno, yo lo mezclo, pero no todo va a ser en inglés y no todo va a ser en español. Así que lo siento, no lo hago para...
¿qué te sé cuento yo, algo para... espectacular. ¿Tenés abierto Nambu? Malo.
Sí, lo tengo.
Ponés sobre un mensaje, botón de la derecha, Translate o traducir. ¿Sabés
sí,
que traduce entre
sí,
español e inglés?
Sí, ¿sabés qué? Yo yo mandé un mensaje con inglés y español y alguien me respondió: Fede, no es necesario, con Nambu puedo traducirlo.
Buenísimo.
Me pareció buenísimo eso, sí. Sí.
Sí, yo lo vi así medio raro y digo, ¿qué es esto? Como diciendo, ¿qué quiere decir traducir? Me llamó la atención, no lo hace perfecto, te hace una sola oración, si hay más de una oración, no la traduce, yo, pero bueno, dentro de todo está bastante bueno.
bueno, Flavio, parece que hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac.
Así es, así es.
Y nos fue muy bien.
Lo pasamos
bueno, sí, sí, si quieren hacer una pregunta técnica o quieren ver o quieren hablar de del podcast o lo que sea, por favor entren a nuestros foros que se encuentran en puromac.com/forosmac. Si nos quieren mandar alguna foto de su pueblo o de su familia o de sus nuevas Macs o iPods o lo que sea, por favor manden esas fotos a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com. Y bueno, yo soy Federico Hatun, hablando de...
Si nos quieren seguir por Twitter.
¿Qué? Si nos quieren también seguir
por Twitter.
Cierto, perdón.
El usuario de Fede es fedhat o @fedhat. Y el
que es FEDHAT.
Y el usuario mío es Flavio G. Todo junto.
Exacto.
Así que bueno, ahora sí, ¿nos vamos?
Sí. Saludos a todos. Nos despedimos.
Ese Flavio es Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Y el que acaba de despedirse de mi parte es Flavio Ginsburg hablando desde la Isla del Encanto, Puerto Rico.
Chau, chau.
Saludos a todos.
Bow, 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 doosh.